Señores pasajeros, bienvenidos al vuelo inaugural. Abróchense los cinturones y coloquen su tablero en el centro de la mesa. Barajen sus mazos y coloquen la carta superior boca arriba. Repartan dos recursos a cada uno y dejen los otros a un lado para su uso posterior. Coloquen dos losetas en cada espacio y hagan un montón con las restantes. Coloquen la bandeja en posición horizontal y su tablero personal en cada una de ellas. Si hay alguna emergencia, salgan en riguroso orden de turno. Si ya tienen listo su setup, despegamos.
Todos, gracias por acompañarnos en este primer episodio de lo que esperamos sea un largo viaje para hablar del maravilloso mundo de los juegos de mesa modernos. Desde ya mismo vamos a dejar claro que este podcast nace con la intención de compartir únicamente nuestras opiniones, siempre personales y subjetivas, de todo lo que acontece al mundo de los juegos de mesa. ¿Las opiniones de quién? Pues es momento de presentar a la tripulación de este fantástico viaje. Tenemos con nosotros en primer lugar al doctor Mause.
Hola, buenos días.
A Bubu.
Muy buenas.
Y a Letal.
Hello, hello, buenas. Y cómo no, a nuestro
pilotando
comandante de a bordo, señor Pepe Kane.
¿El señor? Pepe Kane.
Muy buenas a todos. Ya estamos todos. Nuestra intención va a ser publicar este podcast una vez al mes, por lo menos. Intentaremos no pasarnos de la hora, ya veremos. Depende de las secciones que irán viniendo, otras irán yendo. Depende siempre de vuestro feedback y lo que nos contéis, que os gusta, qué hacemos bien, qué no hacemos bien. Esperemos que acaben siendo más cosas las que hacemos bien que las que no. Intentaremos también que haya siempre un monográfico variado en nuestros programas. Y vamos allá, ¿no? Evidentemente, mayoritariamente hablaremos de Eurogames, que es lo que más nos, creo que nos une a todos. Pero bueno, habría que empezar por el principio. Este podcast se llama Troquel Connection y tiene un porqué. Doctor, explíquenos este porqué.
Pues el porqué está bastante claro. Es un homenaje a la película French Connection contra el Imperio de la Droga. Supongo que la recordaréis, con Jim Hackman haciendo de Popeye. Es un clásico donde se lucha contra el Imperio de la Droga, que pasaba por Marsella y luego llegaba hasta las costas norteamericanas a través de Canadá y finalmente llegando a Estados Unidos. De aquí viene el nombre de Troquel Connection. Y también porque estamos en lugares distintos y nos conectamos por Skype, pero bueno, eso es secundario. Básicamente por Popeye.
Correcto.
Sí, bueno, no podéis vernos, pero efectivamente no llegamos a tocarnos casi ninguno de nosotros. Algunos sí que están tocándose. Lo vemos hello, por Skype. Hello.
Enciclopedia Troquelica.
Nuestra primera parada en el recorrido por el apasionante mundo de los hados nos lleva hasta el antiguo Egipto, donde aparecen los primeros artefactos aleatorizadores de los que se tienen constancia. En este caso, eran unos dados de lo más sencillo que uno puede tirarse a la cara, unos simples dados de dos. Estos dados de dos venían en forma de palitos, planos por un lado y semicirculares por el otro, muy parecidos a los palitos que se utilizan hoy día para sostener un helado. Estos palitos luego se arrojaban y en función de cómo caían, venían a determinar el número de casillas que supuestamente podía avanzar una ficha sobre el tablero. Pero decimos supuestamente porque las reglas del Zenith no han sobrevivido a día de hoy. Eso sí, a día de hoy, cuando sostengas un polo en las manos, piensa en el Zenith.
Bueno, pues nada, aquí estamos con la primera sección de novedades de nuestro podcast y nada más y nada menos que para venir a contaros algo que ya circula por la red y que es lo que se avecina por parte de Asmodee. Una vez más, la máquina de comprar parece ser que se quedará esta vez con F2Z Entertainment, que cuenta con Zetaman, Filosofía, Platehead Games y Pretzel Games. Madre mía, ¿cómo está esta gente? No tenían bastante con Days of Wonder, con Fantasy Flight, con Catan en inglés, sino que ahora van a por otra más, y otra de las gordas. Veremos cómo esta gente decide sacar el Pandemic Legacy temporada 2, por ejemplo, que me tiene en ascuas. Por lo que respecta al panorama nacional, por el momento todo sigue igual, las licencias ya distribuidas de momento dicen que van a seguir igual, Devir con lo suyo, Edge con lo suyo y el resto. Como podréis ver por las redes, parece ser que hay más detractores que gente a favor, diría yo, de esta compra. Se avecina un monopolio, ya lo veremos. ¿La política de precios realmente va a ser tan distinta? Parece que sí. Lo que está claro es que el mundo lúdico está cambiando delante de nuestros ojos, y aquí nos tendréis en Troquel Connection para poneros al día de ello. Os dejo con la siguiente novedad y bienvenidos.
Bueno, yo creo que tú tienes cosas que contarnos sobre un juego al cual le tenías bastantes ganas, señor Pepe.
La verdad es que llevo tiempo siguiendo el Star Wars Rebellion. Y bueno, creo que igual que yo, la mayoría de gente que nos consideramos fans de Star Wars, hay más de uno por aquí. Salió el 22 de julio, es decir, desde el momento en que grabamos hace muy poquito, no hemos tenido ocasión de probarlo. Ya hay alguna mesa por ahí que está y hay que verlo porque es un juego que sale con un precio bastante elevado. Por supuesto, la posibilidad de poder conducir estrellas de la muerte para destruir bases rebeldes a quien no le tienta, pero es un juego que creo que hay que echarle un ojo, a ver qué tal.
¿Y qué se dice? ¿Qué se cuenta? ¿Qué se rumorea sobre este juego?
Venga. Que lleva minis, un montón de minis.
Y destructores imperiales y estrellas de la muerte. ¿Se dice? Pues no sé, no, un poquito. Yo por lo poco que he podido leer, el juego parece más bien sencillo. Por supuesto tiene su gracia, pero no es uno de estos juegos complejos y sesudos. Creo que hay más, espero equivocarme, pero me parece que hay más marca que juego detrás de él.
¿Nos estás diciendo que es un juego fácil? ¿No? O sea, es eso. Al final, ¿en serio? ¿Va a ser un juego donde lo que manda es el plástico, las figuritas? No.
De Fantasy Flight no hacen esas cosas.
No hacen esas cosas.
¿Y algo más? ¿Se sabe algo más? Porque si no, esto, menuda mierda novedad, ¿no? Para eso, mejor no hablamos de esto y hablamos de otra cosa, ¿no? Claro, yo quiero saber más de Star Wars.
Si te vas a poner así, hablo de otra cosa, ¿eh?
Eso, pues háblame de otra cosa, venga,
¿no? Bueno, menuda imagen estamos dando en nuestro primer programa. Ya hemos perdido al único oyente que se había conectado. Así que podéis hablar ya de lo que queráis, que no nos va a oír nadie.
Sí, el único oyente era letal que se acaba de ir al lavabo.
He vuelto ya. Sabéis que no soy fan de Star Wars, con lo cual es un juego que me llama... entre poco y muy poco la atención. Veo la gracia por donde va, veo, bueno, un poco esta línea que desde hace 2-3 años parece que va en auge. Cuanto más plástico, mejor. Cuanta más miniatura, mejor. Y cuanto más llena está la mesa de cosas, parece que mejor también, ¿no? Un poco reciclando, europizando el mítico Ameritrash. En definitiva, no es un juego que creo vaya a ser una gran novedad en cuanto a mecánicas, en cuanto a flow del juego, en cuanto a prácticamente nada, solo que va a tener, pues bueno, todo lo que lleva detrás el universo Star Wars, una gallina de huevos de oro que parece que no llega al fin y está lejos de llegar. Y bueno, veremos.
Yo creo que va a ir por esa línea.
Creo que al final
va a haber más nombre de juego.
¿Has comentado que es un versus, Pepe?
No, es cierto, es un juego de uno contra uno. El modo de equipo que tiene para jugar más de dos jugadores es que se repartan los líderes que hay en cada uno de los bandos, pero no deja de ser un uno contra uno cubierto.
A ver, a mí me tienta la temática, por mucho que raje de este tipo de juegos. Es verdad que el plástico mola a veces, en las figuritas, a quien no le gusta tener una Estrella de la Muerte en las manos. Y lo único, de hecho, lo que más me tira para atrás es precisamente el diseñador, porque que es Cory Konichka. Y yo de este he probado algunas cosas, y algunas cosas sí, y algunas otras las encuentro demasiado alambicado para lo que es, un juego de plástico con cierta temática. Por eso no, eso, esperaré a probarlo antes de gastarme 100 pavos.
Igual, antes de probarlo yo me atrevería a decir, por lo poco que he leído, ya te digo, trae dos libros de instrucciones, me he leído uno de ellos, y por lo que he podido ver, me parece que han buscado que el juego no sea una dificultad para que la pueda adquirir el gran público, que sea algo relativamente sencillo de jugar y no jugones no se encuentren un obstáculo en él, y poder lanzarse a la venta masiva, porque Star Wars hoy en día vende lo que sea.
Yo siguiendo con lo que contaba, para que se tenga un poco de referencia de qué más ha hecho este señor. Por ejemplo, está entre el diseñador de Battlestar Galactica, del Eldritch Horror, de Forbidden Stars, de este tipo de juegos. Yo diría que supongo Star Wars Rebellion apuntará y debería gustar más a aquellos a quienes ya les gusten estos juegos, donde la inmersión a veces, la tematización está por encima de las mecánicas y de la elegancia, que a veces a nosotros nos tira un poco demasiado, no sé, ¿qué opináis el resto?
Hola, pareja, a ver... Bubu, que sé que tú eres un Star Wars maníaco.
Yo soy un Star Wars maníaco.
De hecho, la primera vez que vi este juego fue por culpa tuya.
Pues eso, y estaba muy caliente, pero estoy un poco con Uri, que viendo lo que ha hecho este señor, viendo que es un versus, viendo que es una duración muy larga, supuestamente las partidas, viendo que vale 100 euros... Bueno, pues... Yo creo que de momento me voy a mantener bastante alejado. Estoy seguro que con el hype, con las licencias que tiene detrás, pues esto va a subir como la espuma y seguro que va a ser uno de los juegos del año. Pero no es mi estilo de juego, o sea que... Espero que alguien se lo compre, eso sí, Pepe. Espero que alguien se gaste los 100 pavos y me enseñe las figuritas un día de estos y me enseñe un par de turnos.
Y que además te las pinte.
Correcto.
Bueno, supongo que está claro, ¿no? Un poco.
Sí, yo creo que hemos hablado todo lo que podíamos hablar de este juego sin haberlo jugado.
¿Quién publica el juego aquí en España?
Edge.
Que está claro que no creo que nos patrocinen ya en nuestro primer programa. Pero señores de Edge.
Hemos ganado, amigo. Hola a todos los señores de Edge, que seguro que se suscriben a nuestro podcast.
Es totalmente involuntario. No hay ningún afán de desprestigiar. No. Su juego, justo hace 3 días que creo ha salido al mercado, pero no es nuestra cup of tea. El próximo que publiquen o del que hablemos puede ser que sí. Este creo que ha quedado.
O puede ser que lo probemos y nos vuelva loco.
Claro. Hay que ir eso, con pies de plomo. Tampoco ni lanzarse ni repudiarlo simplemente porque venga de lo que venga y porque tenga más plástico que la silla en la que estoy, sino pues estar atentos, si se puede se prueba y ahí que cada uno decida. De momento nosotros no lo hemos probado, son nuestras impresiones lejanas, muy lejanas todavía, ¿no?
De una galaxia muy muy lejana.
Desde una galaxia muy muy lejana y pasamos a otra galaxia ya que está más fantasía.
Sí, yo creo que enlazando con lo que es novedad y lo que sería nuestro monográfico principal, hace muy, muy poquito que han salido los ganadores de las diferentes categorías del Spiel der Jahres y creo que es un buen tema para que abordemos aquí nuestro primer programa. ¿Qué os parece?
Genial.
Adelante.
Adelante, sí, vámonos. Sí.
Siguiendo con el apasionante mundo de los dados, vamos ahora a emparejar los dados con algo altamente improbable, el ajedrez. Pues sí, aunque no lo parezca, el ajedrez y los dados han ido de la mano más de una vez, como se demuestra en la variación del Chaturaji, una variación a 4 manos del ajedrez que utiliza los dados para mover las fichas, o incluso el Situyen, que es una variante birmana de este juego derivado del Chaturanga, donde también se empleaban dados para mover las piezas. Hay incluso autores que afirman que en la Edad Media, en la mismísima Europa, todavía se empleaban dados en algunos casos para mover las fichas del ajedrez. Así que, recuerda, por improbables que sean los amigos, incluso estos pueden juntarse cuando hay datos de por medio.
Bueno, ¿quién hace una pequeña introducción de lo que es Spielberg para quien no lo conozca a estas alturas? ¿Quién se anima?
Yo diría que Len, ¿no? Que es quizá el más entusiasta con los Spielbergs.
Sí, que le encantan los Spielbergs. Se sabe el nombre desde el primero hasta el último.
Y solo compra cajas que tengan logo Spielbergs.
Sí. Por supuesto. Si existe un fetichista entre los cuatro, pues evidentemente me toca colgarme la etiqueta. Conocí el Spielbergs hace relativamente poco para la cantidad de años que hace que publican. 2006, 2007, creo. Desde entonces, bueno, he profundizado mínimamente en el premio. Un premio que, como ya se han comentado ahora, pues prácticamente conoce todo el mundo hoy en día, los juegos de mesa. Que se empieza, si no recuerdo mal, a dotar a los ganadores a partir de
1978. Sí, no es
1979,
a ver quién es el más rápido en la wiki. 79 tengo yo el primero.
79, sí, que sería la liebre, sí, y la tortuga, creo. Sí,
exacto.
Y sí, bueno, prácticamente hasta el año 94, si no recuerdo mal, o 95, que es cuando se lleva el premio el mítico ya Colonos de Catán, el juego, digamos, que un poco abre las puertas a lo que hoy conocemos como el juego de mesa europeo moderno. El premio antes no era prácticamente...
Sí, hubo algunos destacados previamente, que algunos habrán podido probar, pero que si los probáramos a día de hoy, sí, tendremos, bueno, cierto cariño.
El paso de los años...
Por una del Ferfliste...
Juegazo.
Rosa,
el paso de los años se nota en todos ellos.
Se les nota.
Pero sí, bueno, sin duda, ya te digo, creo que es importante ese punto de inflexión que supone Colonos de Catán, tanto como para el premio como para el sector en general. Y bueno, sí que es verdad que en los últimos años quizá ha perdido un poco la esencia en cuanto a lo que es premiar puramente un juego, y se ha ido quizá a cosas más materialistas, más comerciales realmente. Pero bueno, era una idea interesante, creo una idea interesante. Supongo que todo el mundo sabe cómo funciona. Son normalmente tres nominados para cada una de las tres categorías principales que ocupan actualmente el premio. La inicial era el juego del año, por así decirlo simplemente. Y fundamentalmente juegos alemanes. Supongo que en Austria...
Fundamentalmente, es que este premio, no nos olvidemos, atañe únicamente al mercado alemán. Cada país está intentando desarrollar el suyo, y sí que es cierto que este se toma como referencia prácticamente a nivel mundial. Pero no olvidemos que esto es un premio únicamente dirigido al mercado alemán.
¿Qué? Sí, de hecho, si se concede el premio a un juego concreto, ese juego puede ver multiplicado por 10 veces su índice de ventas. Luego, posteriormente, cuando sale con el logo, porque ahí, bueno, tampoco entraremos ahora en esta cuestión, que es mucho más amplia y daría para otro monográfico, pero el Spiel des Jahres tiene un efecto económico brutal, pero en Alemania, porque ahí la gente juega, la gente... mal y corriente, los humanos con sus familias de humanos, van y se compran juegos de humanos, que el Spiel des Jahres es precisamente eso. Y yo creo que intenta premiar y reconocer aquellos juegos que más hacen para introducir a gente nueva en el sector, y que es algo que todavía no existe por aquí, por mucho que se esté intentando crear, ¿no?
Correcto, también decir que se está como diversificando un poco. Tenemos desde el año 89 el Kinderspiel des Jahres, que es el juego para niños. Y últimamente también ha salido el Kennerspiel, que digamos que sería un poquito más aquello que seguramente nos interesaría a los que estamos aquí hablando y los que suponéis que nos estaréis escuchando, que es juegos con más enjundia, juegos más sesuditos, juegos pues que no sacaríais desde el 2011, de hecho, el Kenner Spiel. Son juegos que no sacaríais seguramente con vuestro primo o con vuestros tíos, pero que sí que queréis sacar con vuestros amigos jugones. Yo creo que ya va...
Venga, pues,
va llegando el momento de introducir, ¿no? Los galardonados, los que han tenido los honores de estar en el podium del Spiel des Jahres de este año.
Sí, empezamos quizá...
Empezamos por los pequeños, ¿no? Empezamos por los nanos. Sí.
Nominados y ganador, ¿no? Y con redoble de tambores, supongo.
Sí, con efecto de sonido detrás de esta noticia.
Venga. Efecto de sonido, va. Bueno, insertaremos luego redoble si queréis. ¿Tenéis por ahí los nominados del Kinder?
Sí, tengo los nominados del Kinder. Los nominados al Kinderspiel des Jahres del año 2016 son Stone Age Junior de Marco Teubner. De Rainer Nietzsche, así tal cual, ¿eh? Y Leo Muss zum Frühstück, que viene a ser Leo se va al barbero, de Leo Colovini. Curioso. Estos son los tres nominados y el ganador es, ahora viene el redoble de tambores.
And the winner is.
And the winner is Stone Age Junior, de Marco Teubner. ¿Qué podemos decir de este juego?
Vamos a hacer una pequeña ficha. Venga, Stone Age Junior, de 2 a 4 jugadores, 15 minutos de duración, eso pone. A partir de edad recomendada a partir de 5 años, publicado por Zetaman Games y aquí en España, nuestros amigos de Devir. ¿Qué podemos decir de este juego? A ver, ¿quién conoce algo del juego?
Yo lo conozco un poco, el juego. He tenido ocasión de mirarme las reglas y efectivamente es un juego para niños. Creo que está orientado a edad recomendada a partir de 5 años, 5 o 6 años, y efectivamente son 5 o 6 años porque el mecanismo es muy sencillo. Eso no quiere decir que no pueda tener gracia, evidentemente, para un niño de 5 o 6 años, incluso para uno de 7 o 8. La mecánica básica es descubrir una ficha que se ha colocado alrededor del tablero y que te permitirá conseguir o bien un producto o bien te indicará un número de casillas que se desplazará a tu monigote. Luego, las casillas en las que te desplaces, ahí donde vas a parar, consigues un material u otras posibilidades. Todas ellas muy sencillas, con el objetivo final de construir una cabaña cada vez que pases por un determinado punto del tablero. ¿Cuál es la gracia? Que estas fichas, que como digo, son desde recursos a tirar a representaciones de un dado que van del 1 al 6, se mantienen en su sitio. De modo que los niños pueden ver dónde está situada cada uno y luego añade un efecto de memoria para que más adelante vuelvan a coger esa misma ficha. Eso sí, las fichas se vuelven a tapar cuando alguien pasa por ese punto central del tablero y le añade un ligero puteo permitiendo que la persona que ha pasado por el centro del tablero intercambie dos fichas de sitio, solo dos. El resto se mantiene en su sitio. ¿Cuál es la gracia eso para los niños? Pues acordarse de dónde hay ese número. Si yo quiero ir aquí, tengo que destapar el 3. ¿Dónde está el 3? Así estaba ahí. Ah, no, que lo ha movido Pepe me lo ha puesto aquí, ahora estará aquí. El resto del juego es eso. Simplemente conseguir 4 o 5 tipos de recursos distintos que hay para poder construir los poblados, que eso sí, al estilo Stone Age, cada uno tiene unos requisitos distintos. Uno te pedirá que sí colmillos, flechas y peces, el otro te pedirá que sí peces, jarrones y vallas, y así. Bien, cuando consigues esos tres tipos de recursos, estás en el centro, construyes el pueblo, y el primero en construir creo que eran tres pueblos, o tres
correcto,
chozas en su aldea, gana. Y ya está. Hay alguna pequeña variación más, pero hasta aquí.
¿Se parece mucho a su hermano mayor Stone Age?
Yo te diría que no.
No se parece más que, primero, en la estética y, segundo, en que para construir determinadas fichas, que aquí sería, en el Stone Age básico, serían el equivalente a ese mazo, a esas cuatro pilas de fichas que se componen y que tienen también distintos recursos para cogerse, pues ese sería el equivalente. El resto, la recolección de recursos en Stone Age, por ejemplo, se realiza tirando dados. Aquí no. Aquí los dados ya están ubicados sobre el tablero y son simplemente un valor que va del 1 al 6 y que te permite moverte por el tablero. Cosa que en el Stone Age no hay. En el Stone Age hay selección de acciones. Tú colocas tus muñequitos y realizas la acción consiguiendo recursos tirando esos dados. Aquí no.
Esto es un memory con gracia, Pepe, y la estética del Stone Age.
Tiene un punto, pero no lo recuerda. Pero sin haberlo probado, sí que lo veo fácilmente orientable. Eso, el público al que se dirige, que es un público de 5, 6, 7, tal vez 8 años, tal vez.
Pero bueno, ¿creéis que vale la pena ahondar más en el Kinderspiel? Yo os diría que quizá podemos pasarnos al del ganador.
Yo creo que del Kinderspiel me ha quedado una cosa, porque antes no lo conocía, es indagar más sobre este título. El Leo se va al barbero, habiéndolo diseñado un tío que se llama Leo Colovini.
Correcto, sí, a mí me ha llamado la atención. Pues así.
El cual, Leo Colovini, por cierto, es un gran diseñador de antaño, ahora no sé. Pero eso, curiosidad por saber de qué va a hacer Leo al barbero.
Sí.
Hasta aquí el Kinderspiel.
Muy bien, pues vamos a... ¿Qué hacemos? ¿La categoría principal de Skill? ¿Spiel del Jazz o nos vamos al Kenner? ¿Cuál preferís abordar primero?
Quizá el Spiel,
sí.
¿Al Spiel? Vamos al Spiel, mantenemos... ¿Vamos endureciendo el premio?
Vamos endureciendo.
Venga, a ver, va. ¿Quién nos presenta los tres nominados del Spiel?
Bueno, tres casi clásicos ya los juegos de este año nominados. Codenames, evidentemente.
Código secreto.
¿Qué más tenemos? Tenemos a
Imhotep,
desde Egipto, con amor. Y tenemos también a
Karuba,
del gran Rüdiger Dorn.
Vaya dos nombres tenemos. Hemos tenido a Leo Colovini en el Kinder y tenemos al señor Rüdiger Dorn en el Spiel de Días Normal.
El geriátrico de los juegos de mesa están montando.
Sí, porque estaba
con también... Con respeto para los mayores, hombre.
Estaba también Rainer Nietzsche, ¿no? En el
y Kinder. Rainer Nietzsche estaba con el
Kinder. Con el...
Sí.
Grande. Sí. Grande, Rainer.
Bueno, vamos allá. And the winner is... Código secreto de nuestro amigo Vlada. Habría que hacer un monográfico solo de cómo pronunciar este nombre. Vlada Shvatil.
Sí,
esto es un juego en sí mismo. Venga, vamos allá. Código secreto. De 2 a 8 jugadores, 15 minutos de juego para 14 más, publicado por Chess Games y en España también nos lo trae DeVir. Vamos, Led, venga, háblanos un poco más de este juego.
No, será Bubo el que nos explique un poquito sobre Codenames, sobre Código Secreto.
Venga, Código Secreto es un juego al que se compite por equipos. Decir que seguramente como mejor se juega es a 6 o a 8, al final hay que tener dos equipos. También os diría que no os dé miedo jugarlo con números impares o incluso os diría que con más gente si todo el mundo sabe de qué va. Hay que descubrir en una parrilla de cartas con nombres de objetos, de personajes, de localizaciones... Hay que descubrir cuáles están de nuestro bando y cuáles del otro, ¿vale? Uno de nuestros miembros del equipo conoce de la distribución de esa parrilla qué cartas van con nosotros y un miembro del otro equipo conoce cuáles de esas cartas van con su equipo. En medio habrá cartas neutrales y habrá una carta que es el asesino, que si uno de los dos equipos va a parar al asesino automáticamente pierde la partida. El objetivo es ir dando pistas sobre cuáles de esas cartas son de nuestro equipo, para que el resto de miembros las vayan eligiendo. Hay que intentar combar, es decir, que con una sola pista podamos indicar cuantas más cartas mejor, y lo diremos. Por ejemplo, colores 3 significaría que todas las cartas disponibles, hay 3 que son de nuestro equipo y que a mí se me asocian con el concepto colores. ¿Vale? Evidentemente, jugar con gente con la que tengamos más afinidad y mayor interacción a diario ayuda, porque pues habrá pequeños guiños, pequeñas coñas que podremos usar. Jugar con gente que no lo hará más difícil. Si por alguna razón el equipo elige la carta del asesino automáticamente pierde, si no, hay que ver cuál de los dos equipos consigue descubrir todos los miembros de su banda. Creo que todos lo habéis jugado. A mí me parece un grandísimo juego. No sé si estaría en esta categoría. Para mí quizás es más un party game, yo os diría, pero bueno.
Eso es lo que iba a decirte, ¿no? Es sorprendente que un party haya ganado un spiel.
Yo, si lo hace Blada, casi que te diría que compro lo que sea, un tío que es capaz de hacer cosas tan distintas, pero...
Sí, bueno, la gente no nos está viendo, pero cada vez que decimos Blada nos ponemos de pie.
Correcto. Sí, sí, un respeto ante este señor.
Un respeto.
Yo os diría que muy, muy bien. Yo lo he recomendado a gente muy diversa, con intenciones muy distintas, y yo creo que siempre ha cuajado. Aquellos que no lo hayan probado y estén cansados del Time's Up, yo les diría que es un siguiente paso muy, muy, muy bueno. Si te ha gustado el Time's Up, por ejemplo, si es un tipo de juego en el que disfrutas en tu grupo de amigos, pasar a esto seguramente os funcionaría. Está también viniendo una versión con ilustraciones en vez de con palabras. No voy a hablar de ella porque no he mirado más, pero he visto ya que ha salido una vuelta de tuerca más. Seguramente también puede ser coñón. Y hasta aquí. Yo os diría también, no dejéis de probar los otros dos.
Una pregunta. ¿Este juego no deja de ser un party? ¿Funciona? ¿Tú crees que funciona exactamente igual para jugones que para humanos?
Sí.
O juntando ambos, o se nota mucho la diferencia aquí de bagaje de juego?
No, el bagaje de juego no. Bueno, a ver, yo creo que no, que a la que has hecho dos o tres rondas ya entiendes qué es lo que el juego pretende. Simplemente, en función del perfil de la gente con la que estés jugando, tendrás que modular tu registro. Esto es como hablarle a un niño de 3 años o hablarle a un juez. Cambiarías tu registro, las palabras, cómo planteas el discurso. Pues aquí es lo mismo en cuanto a qué pistas te voy a dar, a por dónde te quiero llevar. No sé, hemos tenido ejemplos, algunas partidas. La última fue con, ya no me acuerdo, el tema de la nave, pues igual. Pero bueno, pues eso, cómo gané la última partida solo podía pasar con la persona con la que estaba en mi equipo. Eso significa que me puede pasar con mi madre, me puede pasar con mi pareja o mi mejor amigo, el jugón más jugón. Dependerá de con cuáles, tendrás que buscar unas pistas u otras, pero encaja con cualquier tipo de público.
Muy bien. ¿Algo más que aportéis? Venga, doctor.
A mí me parece una pequeña genialidad. Sobre todo, a ver, igual porque nos habla más del diseñador que del juego en sí mismo. Es como esos cuadros de Miró que uno ve y dice, ah, pero si esto lo podía haber pintado yo, si esto se me podía haber ocurrido a mí, pues sí, pero se le ha ocurrido a él y lo ha hecho de una manera tan sencilla y tan elegante que ahí es donde está la genialidad. Y que Blada, que es el señor del Mage Knight, del Through the Ages, de estos juegos, con un empaque, te salga con un juego así, con un juego social, pero que le da una vuelta de tuerca. En realidad parece social, pero yo sé de mucha gente que le cuesta ponerse en el rol del jefe de espías y tener que combinar ideas, de combinar conceptos para sacar luego una sola palabra. Hay gente que realmente le supone un esfuerzo mental que le cuesta, ¿no? sin desmerecer a nadie, ¿eh? Pero va más allá del jiji jaja. Realmente es un juego, yo creo, que requiere un esfuerzo mental. Y el que vaya pensando que se encontrará con un Time's Up y que va a estar haciendo el tonto y de risas mil, no. Pues sí que es un juego para jugarlo en grupo, para disfrutarlo en grupo y que socializa, pero requiere un punto, que es la genialidad del señor Fátil.
A ver, yo te diría, esto es como darle al señor Blada un Dixit y que te lo mejore o te lo complique.
Para mi gusto, sí, para mi gusto. Pero también eso, porque yo encuentro
No quiero desmerecer al Dixit, ¿eh? No va por ahí. No, bueno, creo que ahora quien sí que tenga concepto de cómo se juega un Dixit.
De hecho, la nueva versión que estaba comentando Bubu sobre el código secreto con imágenes es algo que ya muchos jugadores estaban haciendo por su cuenta con cartas de Dixit. O sea que, claro, hay vasos comunicantes entre un juego y otro. No se puede decir que igual sin el Dixit no existiría el código secreto. A saber, sí que tienen una relación y eso es innegable porque están jugando con los conocimientos previos que tienen las personas y lo que creen que saben los demás. y en base a eso es como se estructura el juego. Uno lo hace con imágenes, el Dixit, el otro lo hace con palabras y conceptos. Y claro, acostumbra a ser más difícil trabajar con palabras y conceptos, con abstracciones y buscar lugares comunes que no basarse en unas imágenes que son más evocativas y que pueden salir a veces pues, más tonterías. Dixit lo puede jugar un niño perfectamente y no pasa nada. Código secreto, creo que en la caja debe aparecer 12 años o más.
De 14 años.
A partir de 12. Imagínate.
Y es, sí, es complicadete, no es un juego para niños. Es un juego para humanos, no es un juego para niños.
Pues que pasamos al siguiente.
Algo así, si no, nadie más tiene nada más que añadir.
Ah, bueno, los perdedores, merecidos perdedores, los claro, ¿qué vamos a decir de los finalistas? Va.
A ver, yo he tenido el gusto de jugar contigo, Limhotep, juego del señor Phil Walker, autor, entre otros, del Sushi Go y del Cacao, o sea que este señor no es cojo.
Sí.
A mí me pareció un juego un poquito que llega un poco tarde, es un juego en el que hay que hacer una especie como de set collection para puntuar de maneras distintas. Muy, no sé si sobreproducido es la palabra, muy bonito de jugar, eso sí, estética y temática del Antiguo Egipto. Yo creo que eso, que llega tarde para lo que hay. Y quizá no era mal juego hace 10 años.
¿Es el de los dados?
No. No, no, pero hay unos cubos muy bonitos, muy grandes, muy bonitos, muy de madera.
Sí, sí, sí. Madera de la buena.
De madera de la buena y de la gorda, eso sí. Es un juego que entra por los ojos y por las manos, porque somos más físicos, que nos gusta tocar, pues eso, sí. Y coincido un poco con tu apunte, Bubu. A mí me parece que es un juego, no sé si de otro tiempo, pero que sí que tiene unos antepasados ya un poco lejanos. Sí que es mecánicas muy simplificadas y se agradece, pero también añade el factor caos que aportan los demás jugadores, creo yo, donde difícilmente puedes controlar por dónde va a ir la partida cuando sabes que tienes que interactuar con todos los demás. Tú, Letal, tú que lo has jugado también, ¿a ti qué te pareció?
Bueno, me parece un juego familiar, sería la palabra quizá más apropiada. No me atrevo a decir interesante, que sería la segunda que rápido me venía a la cabeza. Tiene pues una presencia excelente, un primer impacto visual muy muy agradable para el jugador, pero sí que es verdad que luego creo que se diluye brutalmente. Las primeras impresiones me parece que duran poco y no deja de ser un juego muy, 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 muy putero, hablando claro. Creo que invita demasiado a fastidiar a los otros en lugar de buscar tu beneficio propio, y que eso da mejores resultados, pues eso, que jugar tu partida, digamos. Tienes que estar demasiado pendiente de lo que hacen los demás y eso no me encaja con la carcasa, digamos, que tiene el juego de familiar, de sencillo, de tres acciones contadas. Poca enjundia, aparentemente, en ese sentido, pero luego demasiado macabro, quizá, el resultado y la manera en que tú realizas las acciones, pensando sobre todo en eso, en fastidiar la partida al rival. De hecho, tú, doctor, pudiste comprobarlo en la última partida.
Sufrí tu puteo en mis carnes varias veces, con alevosía. ¿Eh?
¿Estáis hablando de que es un juego de puteo gratuito?
Muy gratuito.
Bueno, no es gratuito, es justificado, pero existe. Y claro, el puteo tiene un elemento subjetivo. A veces no siempre vas a molestar ni a machacar al que más se lo merece, sino al que a ti más rabia te da. Que no digo que sea tu caso.
No fue mi caso.
Lo hiciste plenamente justificado en esa partida. Pero
sí que es verdad, bueno, que para ser el tipo de juego que es y lo que pretende transmitir, por así decirlo, no creo que sea necesario que ese concepto de interacción tan, tan abusiva sea tan determinante. Porque, bueno, realmente cuando juegas un juego de este tipo, un juego familiar, no buscas que según qué miembros de la partida hagan ese tipo de interacción, porque A, ni están preparados para hacerlo, ni B, bueno, va a generar ese ambiente, digamos, que a veces se puede generar en este tipo de partidas más familiares, donde las rabietas, donde las, bueno, las diferentes maneras de tomarse la victoria y la derrota, pues afectan más, por así decirlo. Entonces, jugar este juego haciéndolo pasar y perdonando, digamos, ese tipo de acciones que se deben hacer si se quiere realmente ganar la partida, pues hace que pierda un poco para mí la gracia. Hace que pierda un poco, pero bueno, juego interesante para probar. Yo creo que bueno, por jugones y por no jugones también, un filler, digamos, un poco entre comillas, de unos 35 o 40 minutos la partida. Que bueno, no sé, los amantes del Antiguo Egipto seguro lo disfrutan.
Bueno, por cerrar con este tema, Karuba. Contamos algo de Karuba. Bueno, a mí lo primero que me llama la atención es que es un juego de Java. Está sí, colado en Spiel.
Es un Java.
Es un Java que, para quien no lo sepa, Java es una editorial que principalmente, bueno, principalmente prácticamente todo su catálogo va orientado a niños. De diferentes edades, pero niños.
Sí,
de hecho, este es para a partir de 8 años.
Creo, sí. El clásico juego, digamos, que tiene algo más, y de estos tantos que hay que hacen este salto de juego infantil, que es precisamente hasta los 8 años, a lo que ya viene siendo un juego un poco más para adolescentes, quizás sería la palabra, de entre 8, 12, 13, por ahí vendría esa franja de edad. No he tenido ocasión de jugarlo, no he podido probarlo. Lo poco que he leído y he visto, bueno, porque es de quien es, le doy el beneficio de la duda. Le tengo un respeto tremendo a Rüdiger, me parece que es uno de los inventores de una de las mecánicas más originales y que tiene una serie de títulos en su haber que demuestran totalmente que es un diseñador de juegos fiable y recomendable sin ninguna duda. Este juego, pues bueno, poco que he visto, poco que he leído, es un juego sencillo, tenemos un pequeño tablero individual en el que se pueden trazar diversas rutas y es un juego de exploración, básicamente, con un poco de hasta dónde puedo llegar, hasta dónde quiero arriesgar y poco más. No puedo, la verdad, tampoco profundizar mucho en el tema. No sé si alguno de vosotros ha podido...
Yo el juego no lo conozco, para mí todo lo que conozco es Rüdiger Dorn. Y para mí es un hombre como el Guadiana, que es capaz de crear y aparecer y desaparecer y crear cosas maravillosas, como para mí es el Luis XIV, y luego crear desastres infames como cualquier otro que no voy a mencionar.
Yo soy un ferviente defensor de Rüdiger, o sea, cuidado, un respeto.
Pues para mí uno de sus juegos más fallidos, por ejemplo, es el Arcadia.
Es viejuno, quizá lo que le pasa al Arcadia ahora es que ha envejecido mal.
Y las reglas no están claras, tienen muchos fallos. Es un juego que tiene más intención de lo que consigue.
Sería de sus primeros juegos, ¿no? No sé si alguien tiene ahí un enlace rápido al orden, pero vamos.
Pues es, es el que hizo justo después de Luis XIV. Echó el resto en el Luis XIV.
Bueno, cuidado. Estamos hablando
ha creado joyas, claro. Luis XIV, Goa.
Joder, Goa es probablemente del top 20.
Los Mercaderes de Génova, madre mía.
Mercaderes de Génova, y luego se ha diluido en Diamonds Club, Las Vegas, Waka Waka.
Las Vegas no está mal, Pepe. Las Vegas,
hablemos de Karuba, y si no tenemos nada que decir, pasemos.
Venga, vayamos a la categoría que nos
falta. A mí me recuerda un poco, solo os diré, al Aqua Romana, que es un juego viejo, uno que editó Queen Games en su momento, me recuerda un poquito a eso. He oído que es muy fácil de explicar y que quizá también encajaría eso en niños un poquito mayores. Pero bueno,
vamos
a lo gordo.
Vamos a lo que se supone que es la categoría reina de este premio, o la que más nos debería interesar a nosotros. Kenner Spiel, o juego complejo, o juego de especialista, o de las mil maneras que le llama mucha gente. Venga, vamos a ello. Va, presentar los tres finalistas.
Hombre, Led, aquí...
Sí, tres finalistas bastante, diría que diferentes entre los dos. O sea, no tienen nada que ver uno con el otro. El primero es Pandemic Legacy, quien no conoce a día de hoy a Pandemic Legacy. El segundo es el Time Stories, un juego que aquí en el mercado español aún no ha pegado con fuerza porque tiene una dependencia del idioma bastante, bastante fuerte, y al no estar editado aquí, pues no hemos tenido la gran mayoría de nosotros la suerte de jugarlo. Y el tercero y a la postre ganador, el Isle of Skye de Lookout, un juego interesante con mecánicas frescas, sin ser nada nuevo, pero con un ritmo de partida bastante interesante.
Editado, perdón, por SD Games en castellano.
No, sí. Lethal acaba de cargarse cualquier hype, cualquier tensión. Estábamos aquí haciendo redobles, vamos, bueno, confetis, pero, purpurina.
Sí. Incluso si te das cuenta, he hecho un pequeño paréntesis de unos 3-4 segundos que te daría tiempo incluso a añadir un redoble rápido. Pero sí, perdón por cargarme un poco.
Pero, vamos a hacer un ejercicio de olvido para todos. Nadie ha oído nada. Venga, va.
Correcto, correcto.
And the winner is...
Isle of Skye. De Andreas Pelikan y Alexander Psitter, otro apellido curioso de los que añadir a la lista, que un día hablaremos de unos cuantos que tenemos por ahí. Nada, lo que comentaba, un juego bastante fresco a mi parecer en cuanto al ritmo de partida que tiene, la mecánica o las diversas mecánicas que coinciden, sin ser ninguna de ellas nueva, pero la manera en que fluyen me parece destacable. Quizá lo importante a resaltar antes de hacer una breve reseña del juego es el concepto en sí del Kennerspiel, que para mí se está diluyendo brutalmente con el paso de los años. Creo que el primero fue en 2011.
Uh-huh, sí.
No sé por qué recordaba que Agricola le
había dado. Oficialmente el premio sale en el 2011, pero en el 2008 se creó un premio especial para el Agricola.
Sí.
No le dieron el Spiel der Jahres porque le dieron un premio especial al Agricola.
Creo que en parte pensaba que era donde nacía este, por eso antes que comentábamos 2011 me había despistado un poco, pero sí que es verdad que si interpreta Kennerspiel como algo, pues precisamente como Agrícola, lo que está ocurriendo últimamente con el premio está muy lejos de eso, con lo cual, bueno, es difícil también defender, digamos, Isle of Skye como un juego complejo, porque no lo es. Partiendo de
a ver, yo creo que esto es un debate que no tiene mucho debate, creo que estamos todos bastante de acuerdo, que lo que esperábamos de esta categoría es que se premiaran a los juegos duros y a los juegos realmente complejos, y parece que se ha creado como una especie de categoría para dar un segundo premio comercial, sin querer desmerecer a ninguno de los tres, pero creo
no,
que
no, por supuesto
ninguno
que no.
Llega al nivel de lo que consideramos un juego complejo.
El año pasado, sin ir más lejos, el ganador fue, y precisamente también que antes hablábamos de Rüdiger Dorn, su Istanbul, un juego que, bueno, tiene lo que tiene.
Que puede ser muchas cosas, pero no complejo.
Pero tampoco es un juego complejo. No recuerdo el anterior a este, pero vamos, sería fácilmente rescatable esta información. Creo que, lo que decía, se está diluyendo un poco el tema y es difícil... Pues eso, hablar de un juego que le dan un premio como el juego complejo del año, cuando realmente no lo es. El juego tiene bastante gracia, tiene mecánicas, como he dicho ya repetidamente, bastante interesantes, pero no tiene ninguna complejidad de juego. Las reglas son ultra cortas, muy muy breves, creo que 4 o 5 páginas.
¿Has explicado de qué va todo esto? No,
no, no, no, ahora. Bueno.
Pero antes de que explique las mecánicas, está claro que el premio se lo ha llevado por sus ilustraciones.
Bueno, mención aparte. Respeto por Clemens Frank.
Eso es una provocación.
Sí, 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 sí.
Voy a insertar un ¡zasca!
Probablemente el ilustrador más odiado de la galaxia. Y
el más querido. Y el más
yo soy un fan. O sea, me encanta. Me encanta esa feura que tienen los dibujos como... ¿Cómo hace de una cosa mal dibujada algo entrañable? No lo sé, le encuentro...
El ilustrador es Clemens Franz, pues. No se ha dicho, ¿eh? No se ha dicho.
Sí, sí,
ya,
se ha dicho,
supuesto,
se ha dicho.
Claro,
sí, sabemos Clemens.
Todos tanto que ya sabemos Clemens, de qué hablamos. Para quien no sepa de qué ilustrador
pero
hablamos,
bueno,
hablamos de Clemens Franz.
Sí, las ilustraciones de la Isle of Skye son también de nuestro amigo Clemens. Y volviendo brevemente al juego, está hecho por 2 autores, cosa que... Bueno, aparte de los míticos Kramer y Kramer, ¿cómo son estos, Uriol? Que nos hemos echado
a Kramer y Kisling, ¿no?
Kramer y Kisling.
Kramer y Kisling.
Los
Kramer,
caca.
Kramer y Kramer contra
Kramer. Kramer contra Kramer contra Kramer. Bueno, no es habitual, digamos, hoy en día que haya juegos editados por dos autores. En este caso, Andreas Pelikan. Tiene poco que reseñar, poco catálogo, pero de lo que tiene, sin duda es remarcable el Witchbrew, ahora mejorado, digamos, o profundizado con el Broom Service. Y el otro autor es Alexander Sitter, otro autor, digamos, nuevo, que tiene poco recorrido, pero sin ir más lejos, en el último año ha metido un par de bombazos. Uno innegable, como es el Mombasa. Me parece un juego, precisamente, pues, para estar nominado en esta categoría y no este. Y otro en un plan mucho más light, pero que tiene una acogida también muy muy buena, que es el Oh My Gods, un filler muy sencillo, muy rápido, 10-15 minutos, pero con mucha interacción entre players, con de estos juegos que es difícil hacer simplemente una partida y que cuando pisa mesa que caigan 3 o 4 es realmente fácil. Isle of Skye, bueno, tiene lo que tiene de complejidad, no tiene un gran grado, pero sí que tiene cierta AP. No sé si Uri está de acuerdo conmigo en ese que quizás es lo único, bueno, que le puede salvar para mí
final,
a lo que sí. Iba el tema del Kennerspiel, es por lo único que se lo puedo ver, por esa parálisis de decisión de fichas, de por dónde la pongo, de hacia dónde la pongo.
Bueno, porque yo creo que el juego tiene un claro punto de decisión, que es el momento en el que valoras las fichas que ofreces y valoras cuál de las tres descartas. Pues no sé si lo has contado, de las tres fichas que tienes para ofrecer. ¿Lo has contado o no?
No.
Estaba desconectado. No. De las tres fichas que te tocan, les colocas a dos de ellas un precio y a una tercera la descartas. Y el precio que colocas a las demás, a esas dos que quedan, será el precio con el que los demás te podrán comprar esa ficha a ti. Es decir, si pones un precio demasiado alto, igual nadie te lo compra, con lo cual no vas a ganar dinero y no vas a tener tu dinero. Si pones un precio demasiado bajo, se la llevan demasiado barata. Este es el punto de decisión para mí del juego. El resto es muy, muy facilón, muy cosas que hemos visto que si en Carcassonne y en tantos otros juegos.
Un juego de gracias, 60 minutitos, ¿no? Perdona, que dime lo de la... Acaba lo que decías, Uri, perdona.
No, eso que es en ese momento donde cuesta más decidirse y es ahí donde puede haber únicamente un poco de AP, de análisis, parálisis, pero el resto del juego es muy directo y no sé si eso merece considerarse como el Kennerspiel, pero es que el Kennerspiel de Ziyares tampoco es el juego. Nunca vamos a ver en el Kennerspiel de Ziyares que pongan a un Galleries o a un CO2, por nombrar dos de Vital Lacerda, ni tampoco van a poner un Twilight Struggle en el Kennerspiel. No, incluso, aun siendo el juego para jugadores expertos, o como quiera llamársele, aún así son jugadores expertos, pero no tanto. ¿Vale? Jugadores expertillos.
Deberíamos tener todos claro que esto va orientado con un fin claramente comercial.
Claro.
Como has comentado antes, doctor, esto supone multiplicar por 10, por ejemplo, tu tirada en Alemania. Claro, esto se da con juegos con cierto volumen, digamos, potencial de venta. Al final, un Galleries, que para nosotros es un juego quizás mucho más preferible, no tenga en principio una previsión de venta en unidades o quizás una variabilidad de venta. Es decir, yo creo que el público al que va dirigido el Galleries no valora que tenga un logotipo de premiado.
No. Yo creo que nadie lo espera. De hecho, sé de algunos, no sé si me encontrarían ellos, pero sé de algunos que si ves el logo del Spiel des Jahres de determinados juegos,
te giras y te vas para otro.
Te lo repito, te lo miras de otra forma, porque ya sabes cuál es el valor de ese premio, ya sabes qué es lo que te está indicando. Te está indicando, el Spiel des Jahres te indica, soy un juego familiar. El Kennerspiel des Jahres es, soy un juego para familias que han jugado un poquito. Ya está, tampoco hay que darle más valor, no es un juego para expertos, es juego para gente que haya jugado un poquitín, no para la familia que entra, sino para esos que ya se han criado un poquito con juegos, pero no mucho.
Tengo una pregunta a los que lo hayáis jugado. Yo lo he jugado una vez y tuve esa sensación que luego he visto que es compartida por varios jugadores, que si alguien está sobrecomprado, es decir, si le compran quizá más de un turno seguido o más de un turno a lo largo de la partida todas sus fichas, ese jugador puede quedar un poco rezagado. Yo vi eso también en la partida que he jugado, he visto que es algo compartido, no sé si vosotros también lo veis así o no, si ese puede ser un pero.
Bueno, relacionado.
Yo creo que el juego tiene, ahora te dejo en el letal para que comentes tú que lo dominas más.
Perdona, doctor.
Tiene un elemento de corrección.
Nos hemos liado mucho a hablar y no he hecho la breve introducción al juego. Ahora la haremos muy, muy expertamente.
Pedimos disculpas. Directamente a la reseña.
No, porque sí que es verdad que al iniciar a hablar del Kennesfield en sí, pues bueno, era difícil hacer una reseña de un juego aparentemente tan sencillo. Porque ya lo veréis, es que el juego es realmente sencillo defendiéndolo como un Kennesfield, pero bueno, ya está, te dejo que acabes, doctor, sobre...
No, yo decía que el juego tiene un mecanismo de compensación, o sea, de lo más sutil, le hace irónicamente, entre comillas, sarcasmo, para ayudar a los jugadores que se quedan rezagados, y es que los que van por detrás en puntos de victoria reciben una compensación económica que es considerable. Cuanto más rezagado vas, más dinero te dan. Y esa es la manera que tienen de compensar los puntos que te lleven de ventaja a los demás. Se supone que el que más fichas tiene, más puntos habrá conseguido, por lo tanto, irá más adelantado y menos recompensa. A mí me pareció muy poco elegante el hecho de decir, venga, va, como vas último, a ti te voy a dar tantas monedas. me parece muy directo. Justificable si quieres, pero es para evitar el efecto bola de nieve, el efecto dominó, pero existe este elemento para compensar lo que tú comentabas, Bubu, de si alguien se queda, puede quedar muy rezagado. Bueno, el juego te da más dinero y punto. ¿No?
Sí, de hecho es un totalmente el motor del juego. No es un juego de subastas a la antigua usanza. Tiene una subasta un tanto peculiar, porque digamos que es una subasta a precio fijo. Tú estableces el precio de tus losetas, el objetivo es montarte tu propia, digamos, isla o tierra, digamos, ambientado con una temática escocesa, pero vamos, nada más. No hay la sensación de estar vistiendo una falda y tocando la gaita cuando estás jugando una partida. Y de lo que se trata básicamente es, pues esto, hacer un set collection de tiles, a las cuales, en cada una de las, creo que son 6 fases que dura una ronda, y son 6 rondas que tiene el juego, en cada una de estas 6 fases hay una fase de fijar precios. Se roban losetas de una bolsa, se ponen detrás de una pantalla. De estas 3 losetas, y esto es importante, una de ellas se descarta automáticamente, a las otras 2 fijas un precio, y en el momento en que todos los jugadores han hecho ese paso, se destapan las pantallas y empieza esa subasta que os comentaba a precio cerrado, por así decirlo. En tu turno puedes comprar solo una loseta y debe ser de otros jugadores, y si al final del turno nadie ha comprado las losetas que tú tenías delante tuyo, pagas el dinero que tenías asociado a ellas y las ganas. Con esas losetas que vas adquiriendo ronda a ronda, vas formando una, bueno, pues esto, a un poco a la Carcasón, respetando siempre los diferentes lados que tienen las losetas, una zona que se va a ir expandiendo conforme pasan las rondas, y en esta zona, que es otra de las gracias del juego, hay diferentes maneras de obtener puntos de victoria a través de ella. A cada una de las rondas se obtienen puntos desde diferentes cartas, digamos, o losetas que indican maneras o digamos, vías que tienes para conseguir puntos. Cuando va avanzando la partida, cada vez tienen más interacción. Al principio, digamos, que solo puntúas por una o máximo 2 hasta la mitad del juego, y a partir de la mitad de la partida hay 3 de estas losetas que te afectan. Con lo cual, bueno, es importante haber jugado, es importante conocérselas, es importante ver la sinergia que tienen entre ellas, porque necesitas entender más que nada cómo van a afectarte y cómo van a darte puntos en la partida. Las partidas son bastante justas, no es de estos típicos juegos que se le dan 3 vueltas al tablero de puntuación, y tiene bueno, tiene cosas interesantes, sobre todo el tema del sistema de puntuación y la subasta. Cosas que no sé si son tan interesantes, como también comentaba el doctor, como son la compensación, digamos, que hay entre rondas en la fase de income. En función al dinero que recibes, pues evidentemente tienes más capacidad de subasta, tanto como para fijar tus losetas como para comprar losetas de los demás. Y bueno, digamos que tanto eso como la AP que a veces se genera para lo sencillo realmente que es el juego, son las cosas que más me hacen dudar.
Bueno, a ver, yo por comentar algo de este juego creo que poco, y quizás lo que más quiero comentar es que a mí me ha sorprendido, porque en mis quinielas yo habría apostado porque hubiera ganado Pandemic Legacy. De más calle. con bueno, todo lo que ha tenido este juego.
Casi merece un programa solo dedicado a él, con alerta de spoilers, que no lo haya jugado, que no lo haya.
Sí, pues eso va a ser improbable.
Porque es imposible hacerlo, pero sí, es un juego que tiene mucha amiga y mucho que contar.
Ha dado un juego increíble.
Para el que no lo haya jugado, es un Pandemic que evoluciona a lo largo de... Si lo haces muy bien, 10 partidas, si lo haces muy mal, 20, en el que iremos...
12, que es un año.
12, correcto, que es un año. Es como una serie de televisión, de hecho la caja lleva como el subtítulo de temporada 1 o primera temporada. Lo que hagamos en una partida influenciará en las siguientes. Habrá múltiples sucesos en el tablero, en las cartas con las que contemos, que irán cambiando de manera perenne.
Rompen cartas.
Correcto. Si no vamos más, no os contemos más. Si os gustó Pandemic, probad esto. Y os diría, si no ha cambiado, estaba en el top 1 en la Board Game Geek. Para mí es seguramente la mayor y mejor experiencia lúdica con un juego de mesa que he visto hasta hoy. No sé si debe ser el mejor juego o ser el número 1, pero sin dudas esto va a marcar un antes y un después, aunque este sistema ya estaba en el Risk. Yo creo que esta gente lo han llevado a otro nivel. Para mí sí que tendría que haber sido seguramente el ganador este año, pero bueno.
No lo necesitaba realmente, ha vendido tanto, ha triunfado tanto, que yo creo que este premio hubiera sido simplemente, pues nada, uno más. No creo que...
Tardío, hubiera llegado tarde.
Sí, no creo que nadie se lo vaya a comprar. En cambio, pues para Lale of Sky, por ejemplo, sí que tiene sentido, porque al que se le haya pasado por alto, que habrá mucho seguro, el hecho de que recaiga en él este premio, algo hará. En el Pandemic Legacy creo que era totalmente innecesario. El juego va a vender lo mismo, tenga ese premio.
Pero era mejor juego.
Sí, sí, o sea,
puestos a ganar, elegir entre uno de esos tres, estando ese, no... Claro, que hubieran puesto a otro, sí. ¿Sabes? No puedes dejar a Pandemic Legacy por debajo de Isle of Sky.
Bueno,
en el que
había muy buenos juegos este año, ¿eh? Para estar nominados.
Sí, 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 pero Nippon, por ejemplo, están esos tres, ¿sabes? No es mejor juego. No lo es.
No, yo además creo que el Time Stories no iba a ganar, más que nada porque tiene una dependencia altísima del idioma. Con lo cual, no en todos sitios tampoco se habrá traducido todavía.
¿Tengo noticias de si es
uno de estos juegos que está muy atado.
Sí, doctor, ¿tú sabes algo de la edición o posible edición en castellano del Time Stories?
Yo he oído campanas, pero no he visto todavía ningún anuncio. No sé yo de ninguna editorial que lo vaya a publicar, pero entiendo que muchas o algunas estarán buscándolo o probándolo. Es cierto que tiene una elevada dependencia y supongo que muchas estarán esperando a ver cómo avanza la edición en inglés, si realmente tiene el reconocimiento y la cantidad de seguidores que una editorial espera para tirarse a la piscina o no. Pero de momento yo no he visto que nadie haya anunciado su publicación, pero a ver, que igual me equivoco, podemos hacer una búsqueda rápida, pero
yo lo que he visto es que son
de momento, que yo sepa, no hay ninguna.
Para el que no lo haya jugado, eso, es un texto en el que pasa una historia, de hecho un caso, la caja básica lleva un caso, hay un total de 8 expansiones, es decir, 8 casos más, 2 de ellos creados por fans y que se pueden descargar directamente de la BGG. Cada caso extra creo que está sobre unos 20 y pico, 30 euros, y por caso se hacen unas 4 horas de partida, por lo que he estado viendo por ahí. Yo creo que eso también puede ser freno.
Not bad.
Cuatro horas de partida, 30 y pico euros. Bueno, pero eso, yo tengo muchas ganas. Yo creo que están un poco en esta línea del Pandemic, de experiencias de juegos.
¿Es rolero? ¿Tiene ese rollo así más de desarrollar tu personaje durante o es que no es,
hay una mezcla de hay un mazo de como de historia, como del caso que se va descubriendo, hay unas localizaciones que son cartas y que están en el tablero que se pueden visitar. Yo por lo que he visto tiene un poco quizá del Watson y Holmes, en el sentido que hay que ir andando para adelante y para atrás. Lo que hagamos en un momento del tiempo influirá luego en el futuro. Ahí me llama muchísimo.
Pero casos independientes.
Casos independientes, pero digamos que en las cuatro horas que puedes estar en resolver un caso, la rejugabilidad prácticamente nula, por no decir nula. Puedes hacer como de pseudo-master, por así decirlo, en posteriores ocasiones, pero pierde muchísima, muchísima gracia.
O sea, el juego viene con una partida.
Con una partida, un caso.
Claro, y luego viene...
Eso, hasta ocho casos más a veintitantos euros cada caso.
No recuerdo que fuera un juego barato tampoco.
No.
Me parece increíble que sea para jugarlo una vez y luego estés obligado, digamos...
Correcto.
...a comprar más expansiones.
Muchos dimes y diretes, sí, con eso. Pero bueno,
es un modelo.
Pero es seguro, que o sea, es realmente una sola partida y ahí se acaba el tema. Sí.
¿Harías un caso del Sherlock dos veces?
No, sí, a eso me refería, si realmente es un Sherlock Holmes.
Con más cosas, caso... o sea, yo te diría que es un Sherlock con más juego y menos deducción. Hay un tablero, hay acciones, es más juego que el Sherlock, que es una mera abstracción y de estar deduciendo. Pero es un caso que no... difícilmente querrás volverlo a jugar, vamos a decirlo así.
Sí, sí.
Pero... bueno, lo cierto es que sea como sea, aquí nadie lo ha probado, tampoco podemos juzgarlo.
Yo tengo muchas ganas, ¿eh? O sea, si lo sacáis en castellano, señores de Devir, de Edge, donde sea, get my money. Get my money.
Sí, eso es un juego con una elevada dependencia del idioma. Y está claro que para aquellos que no dominen la lengua de Shakespeare, mejor tenerlo traducido. Pero ya digo, sin haberlo probado en ninguno de los aquí presentes. Es verdad que tiene bastante reconocimiento, muchas nominaciones a premios, se ha hablado de él, se ha comentado como algo novedoso y sí que tira, asusta un poco el hecho de que igual solo sea un único escenario y luego a comprarse más. También decir que viene de la gente de Space Cowboys, que son un estudio de diseño francés que tiene buenos juegos entre manos, como el Quantum, por ejemplo, el Splendor, que a algunos gustará, a otros no, pero tienen un aire también, saben ponerle marketing a sus productos. El Elysium también viene de ellos, con lo cual, bueno, y es un juego al que no me importaría probar, pero nunca compraría ciegas tampoco.
Ya jugarás el mío si lo sacan.
Bueno, vamos a ir cerrando este tema, chicos. Conclusiones finales del Spiel des Jahres, en general.
Un año flojo. Con la de cosas buenas que habéis tenido entre manos, habéis hecho un año muy flojo. Yo creo que Código Secreto, que sí, que eso yo creo que va a estar en los anales de la historia de los juegos de mesa. O sea, yo creo que este juego solo y que este ya le da valor a este año. Para mí había cosas mejores que no han entrado, pero... eso, yo creo que Codenames, Código Secreto, pues eso, y hace de este año... como ir a ver un partido del Barça y que solo juegue bien Messi un ratito, que ya valió la pena, pues esto es lo mismo.
Yo estoy un poco en desacuerdo, porque a mí el Código Secreto me parece una pequeña joya, una pequeña obra maestra, pero... o sea, igual en algo en lo que estaremos todos de acuerdo es que el Spiel des Jahres nos importa relativamente poco.
Eso sí.
A ver, que hablamos de él, porque tenemos que hablar de él, porque es el juego más importante sobre juegos de mesa que hay en el mundo entero, y punto. Y aquí lo hemos dicho y hemos hablado de todos los juegos, pero a nosotros, como jugones, sabemos el valor que tiene para nosotros el Spiel des Jahres. Y precisamente, sí, el Código Secreto ha sido ganador del Spiel des Jahres. ¿Tú te lo ibas a comprar si lo tuviera o no te lo ibas a comprar si no lo tuviera? ¿Verdad que no?
De hecho, si lo tiene y no conozco el juego, es más fácil que me aleje que no que me acerque. O sea, que estoy contento.
Por eso.
Estoy contento de haberlo jugado.
Para nosotros, el Spiel des Jahres, el Spiel des Jahres no tiene un valor intrínseco como jugadores, porque nos documentamos, porque nos informamos, porque lo jugamos antes con la copia de ese amigo... El Spiel des Jahres tiene un valor publicitario en el mercado alemán, y eso ya lo sabemos. A mí, que salga el Código Secreto este año, que es un juego que hemos podido probar y que nos ha encantado, pues mira, mejor que muchos otros. Te pones a repasar el palmarés del Split de Siares.
Bueno, auténticas maravillas. Tienen cosas que no están mal, ¿eh? Ahí...
No.
Bueno. Otras que están muy mal.
Bueno, vamos a ir cerrando esto. A mí me pasa lo mismo. Yo creo que este despido de días vale para que hagamos un podcast de y hablemos de él durante casi una hora y poco más.
Para acabar diciendo que no nos importa. Vale,
después de el rato que llevamos hablando, aquí va esto. El despido de días no nos importa. Lleváis escuchándonos una hora de algo que no nos importa y a vosotros, ¿sabes?, después de esto tampoco os va a importar. Y...
pero esto es el clásico giro al final de la película, bueno, o a media película, cuando te crees que el asesino, no, pero en realidad el Speed de Siares nos la suda. ¿Qué pasa? Llevamos una hora y media hablando de esto y nos la suda. Y no pasa nada.
La lista de amigos que llevamos después de este programa, ya tenemos a mí. Edge me va a pedir amistad en Facebook. Todos los diseñadores de Spider ya somos. Tenemos un futuro increíble, señores.
Sí. Yo por eso no estoy en Facebook, porque no quiero amigos.
Bueno, a ver, pareja, ¿algo más para cerrar?
No, se están dando besos.
Se están dando besos. Madre, sí. Mía,
qué bonito. Pepe, que esto se nos pierde.
Venga, va.
Y finalmente, nuestra última parada en el mundo de los dados nos lleva hasta Estados Unidos, donde existe el invento más rocambolesco y más americano que uno puede ver en el mundo de los dados, el Dice-O-Matic, o lo que vendría a ser el Dado-Matico, una torre de dados de más de 2 metros de altura que realiza más de 1 millón de tiradas de dados al día. Todo esto se analiza por ordenador para que los frikis que luego necesitan tiradas de dados en sus partidas por internet puedan tener un método fiable en el que basarse. Una rocambolesca historia con la que dejamos este día. Bye bye.
Pues nada, vamos a cerrar el programa de hoy. Vamos a hacer, aprovechando que estamos en época estival, vamos a hacer una pequeña recomendación de todo el equipo. Hemos decidido, para cerrar esto a modo muy breve, no nos extenderemos mucho, o lo intentaremos no extendernos, una recomendación de 4 juegos, uno cada uno, en base a que podamos jugar en diferentes aspectos, o bien con la pareja, o bien con los niños, o con la familia, o un poco de todo. Y vamos, venga, vamos a hacer una recomendación para que, si no sabéis a qué jugar este verano, a ver si os podemos ayudar en algo. ¡Bum! Empieza tú, venga.
Bueno, mi recomendación para este verano es Andenu Hellhands, un juego para jugar a 2, un juego para esos ratitos con la pareja, esos ratitos con un amigo que te quedas ahí en la piscina, un juego fácil de llevar, de caja pequeñita. Es un juego que dura entre 30 y 45 minutos, a partir de 12 años. Es un juego abstracto, de cartas. Los autores son David Chirkop y Yannick Massa, primer juego de los dos. Cuenta con la inestimable colaboración de Marie Cardouat, perdón si no se dice así, es la señora, la ilustradora de Dixie, ¿vale? Para aquellos que no la conozcan, con lo que, pues bueno, un juego muy bonito de cartas, muy bonitas. Un formato más pequeño, ¿vale? Que nadie se asuste, se puede llevar a cualquier lado. Editado por Ludic Creations, los señores del Bizantio, entre otras cosas, una editorial pequeñita. Un poco quizá difícil de encontrar el juego. Básicamente, cada uno de nosotros tendrá 6 cartas a la vista. Las cartas tienen 2 colores, que nos tienen que importar. Mitad, el lado izquierdo de la carta de un color, el otro de otro color, o podría ser del mismo, ¿vale? Cada uno de nosotros tendrá las 6 cartas a la vista, solo se podrá jugar una mitad de ellas, el lado izquierdo para todas o el lado derecho, en función esto irá cambiando a lo largo de la partida. El objetivo es ir moviéndonos por un tablero con 3 circunferencias y hay nodos de distintos colores por los que hay que ir avanzando y resolviendo estados anímicos. Representa que estamos pasando una mala situación con nuestra pareja y hay que reencontrarnos como pareja. Una de las peculiaridades es que no se puede hablar con el otro de nada referido al juego. Eso es muy importante para que el juego tenga todo lo que tiene que tener, ¿vale? Es un juego de ir moviéndoos, las cartas os permiten moveros, una carta verde me permite moverme a un nodo verde que tenga a mi lado. Cuando acabo el movimiento en un nodo del mismo color que la carta que esté en la pila de objetivos, pues simplemente lo cumplo y voy avanzando. Los colores, hay dos que representan emociones negativas y dos que representan emociones positivas. No podéis moveros más de lo que os permitan las cartas, os podéis quedar atrapados. Un muy buen juego, diría yo, una pequeña joya, totalmente abstracto. Los que os gusten los abstractos en parejas, probadlo si podéis. Y sorprendido, me ha dado más de lo que me esperaba. Yo creo que lo habéis jugado todos. A mí me parece un buen juego.
Venga, algo.
Muy bien.
¿Algo que comentar?
¿Lo han publicado en castellano en algún sitio?
No.
Bueno, pero el juego hay que decir que es totalmente independiente del idioma.
Sí.
Bueno, si quieres hablar de tus emociones, no. Si quieres decir, hoy me siento alicaído. Ahí no pone alicaído. Ahí igual, pone deprese.
El juego ya lo ha solucionado muy bien. Se juega en silencio.
No. Yo creo, cuidado. Yo he jugado, yo también. El juego dice que no puedes comentar aspectos de resolución del juego, de mecánicas del juego. No puedes decirle al otro, mira, juega esta carta, ponte aquí, avanza dos, pon dos rojas, no.
Guárdame la negra. Pero, que me interesa. ¿Qué puedes
decir? ¡Ay!
Me siento alicaído.
Hoy te veo más triste que de costumbre, mi amor. Pues esa cosa, y que creo que, a ver, en la partida que hicimos,
sí.
En algunas de las partidas que hemos hecho, precisamente parte de la gracia venía de ahí.
Sí, yo me eché muchas risas.
De darles,
¿eh?
¿No?
Sí.
Sí, la gracia está que el que está fuera de la pared, el que está fuera de la partida, riñe a los que están en la partida.
Sí, eso también. Bueno. Venga, va, siguiente.
Venga, va, yo voy a recomendar un juego para que podamos jugar con nanos, ya que estamos en verano y que las vacaciones de verano que tienen ellos y nosotros no, pues bueno, que podamos jugar con ellos. Voy a aprovechar un juego que es sorprendentemente de 1994, lo reeditaron en 2008 y aprovechamos que ahora han hecho una reedición en el 2016. Hablo del Kaleidos. Es un juego muy, muy sencillo. Es un juego que son un grupo de 10 láminas y es jugar al veo-veo, básicamente. Son láminas estilo donde está Wally, pero al revés. Son láminas con muchos objetos y imágenes muy, muy cargadas. Se coge una carta que tiene una letra y hay un contador de tiempo. Entonces, básicamente hay que escribir todo lo que veas en esa lámina que empiece por la letra que hemos elegido. Evidentemente, cuando juegas con niños hay muchas maneras de regular esto, desde darles más tiempo o hacer que sus respuestas valgan más. Básicamente se cuenta 3 puntos, una palabra que tenga uno solo, 1 punto si la tienen más jugadores, se juegan las 10 láminas y al final de las 10 láminas el que más puntos tenga es el que gana. Básicamente muy sencillo, muy fácil de jugar. Permite que jueguen muchas edades distintas y sobre todo también que no tengas que jugar a, si quieres jugar con tu hijo, que no tenga que ser el típico juego de un ratón que se come un queso y se lo lleva hasta la madriguera.
Poco podemos nosotros aquí aportar de... ¿Lo has jugado tú o no, Pepe? Sí, ¿no? Muchas veces.
Sí, mucho. Además, lo he jugado con muchos grupos distintos. Es un juego que originalmente es de 2 a 8 jugadores. Yo puedo decir que he jugado 30 con un proyector. He hecho partidas de 30 personas con un proyector de diferentes edades a grupos de nanas. Además, te permite, pues eso, tener un grupo de niños sentados y jugando. ¿No? Puedo decir que se lo pasan en grande. Y sorprendentemente, y aunque alguien no se lo crea, he visto a niños ganarle a adultos perfectamente. Los niños tienen una virtud y es que ellos miran y escriben lo que ven. Los mayores tenemos tendencia al revés, a buscar una palabra que se nos ha ocurrido, a ver si ese objeto está en la lámina. y poco más por aportar. La verdad es que es un juego que recomiendo mucho. El material está muy cuidado, las láminas son muy bonitas y para mí recomendable. Se juegan a 10 láminas, el tiempo lo puedes variar. Si ves que se te va largo, puedes jugar a 5 láminas, a 7, a 8. Muy rejugable, porque como cada vez sacas una letra, puedes volver a jugar y jugar y jugar. Imaginaros, 10 láminas con 21 opciones cada una. Quitas las letras difíciles, juegas con niños. La verdad es que yo lo recomiendo mucho. Como anécdota os diré que el juego, Kaleidos, por ejemplo, es una palabra que viene del griego kalos, que significa bella, y eidos, que significa imagen. Por lo tanto, imagen bella es el nombre del juego. Bueno, poco más puedo añadir a esto.
Ahora lo voy a jugar, después de lo que acabas de decir.
Me ha picado. Que me pongan delante de un niño de 4 años que le machaco, ¿no?
Tengo ganas ahora mismo de retar a un niño a ver si ve más que yo.
A ver, pensar que la edad que pone recomendada para 8 básicamente es niños que tengan cierta frescura a la hora de escribir, porque hay que escribir. Venga, va, sigamos. Venga, doctor, a ver, no, Lethal.
¿Yo? No.
Lethal, año.
Sí, me toca, perfecto. Pues voy a recomendar un juego familiar. Saliéndome un poco de la línea de Pepe, que recomendaba un juego más para niños, aquí es un juego para jugar con toda la familia. Seguro que la gran mayoría de vosotros lo conocéis, pero los que no lo hayáis probado y tengáis ocasión de hacerlo, es el Hanabi. Os lo recomiendo fervientemente, me parece otro gran juego del también gran Antoine Bauza, 2010. Si no recuerdo mal, no sé si doctor puede corroborarlo, que es 2010.
Ahora te lo corroboro. Corroboro.
Creo que estamos en 2010. Y un juego realmente sencillo, en la que el objetivo de los jugadores, creo que son de 2 a 5 jugadores, lo recomendable es entre 4 y 5, es generar el mayor y más bonito espectáculo pirotécnico posible. Hanabi viene del japonés, que quiere decir fuegos de artificio o fuegos artificiales. Sí,
flores de fuego, sí. ¿No? Que son fuegos artificiales.
Y la gracia del juego es un juego cooperativo, o gana la mesa entera que esté jugando, o palman absolutamente todos. Hacer este espectáculo de fuegos de artificio en base a una baraja de cartas. Hay una baraja de cartas, el juego simplemente lo compone eso, y 3 fichitas muy pequeñas de cartón. Y nuestro objetivo es generar este espectáculo con un set collection de cartas que hay que ir colocando en el centro de la mesa, y debemos asignar siempre en orden ascendente 5 colores diferentes que forman ese espectáculo maravilloso. Tenemos, si no recuerdo mal, una baraja, 7-8 cartas adicionales para generar 2 variantes de juego posibles. Y la gracia, la gracia fundamental del juego es que, igual que pasaba en el And Then We Held Hands, no se puede hablar entre los demás jugadores. Nosotros no vemos las cartas que tenemos en la mano y solo vemos las cartas que tienen los demás jugadores. Con esa información tenemos que ir generando esa colección de diferentes sets de cartas, dando pistas a nuestros compañeros, recibiendo en algunos casos, y jugando siempre en orden ascendente, desde el 1 hasta el 5.
¿A lo cinquillo?
A lo cinquillo, sí, muy sencillo. Es un juego que tiene poco que explicar, se explica en 3 minutos cómo se juega, pero sí que necesita cierta implicación por parte de los jugadores. Si se habla, si se pasa un poco por alto esta norma, digamos, que es básica para que fluya toda la partida como es debido, pues pierde un poco la magia, pierde un poco el encanto. Es difícil a veces no hablar o no gesticular o no, pero es imprescindible en este juego si se quiere tener una experiencia como es debido. Supongo que vosotros lo habréis probado todos. El final es un clásico en los juegos cooperativos, una puntuación tope que son 25 puntos, evidentemente son 5 cartas por 5 colores diferentes, pues colocarlas todas sería la actuación perfecta, son 25 puntos, y luego ya va descendiendo entre 20 y 24, creo, 16, 20, bueno, la clásica puntuación de juego cooperativo, en el que la mesa que esté jugando tiene que intentar alcanzar la puntuación más alta posible. Hacer un 25, ya os lo adelanto, es muy, muy, muy difícil si se juega haciendo caso, digamos, a las normas y sin hacer ninguna...
Pues sí, lo más divertido es cuando no haces caso a las normas. Sí. Salta la torera y mira, 25.
No, pero es difícil, es realmente difícil hacer esa puntuación. Y luego, bueno, intentar siempre jugársela a lo mínimo. Es un juego que si vas a lo loco tienes muy poco que hacer. Hay que tener mucha calma, ser paciente con las pistas que se dan a los otros jugadores y sobre todo tener memoria. Tiene ese concepto memory y ese concepto, bueno, de colección de sets que lo convierten en un juego para mí más que recomendable para llevar a prácticamente cualquier sitio. Recuerdo que consiste solo de un mazo de unas 60 cartas y apenas unas fichas de cartón y ofrece mucho. Tiene esa parte también de joya oculta. Como bien dice el doctor, en una caja muy pequeña, un potencial, yo creo, tremendo para pisar la mesa.
Venga, pues hablemos de cosas. Hablemos de cosas más serias, porque me habéis traído aquí unas recomendaciones para el verano, que si me voy a jugar con los jugones, me echan a
muy moñas, muy moñas.
Vamos. y mi recomendación para el verano, para cuando llega el amigo jugón y no tienes a qué jugar más que al Hanabi, al Kaleidos y al Anthem We Held Hands, pues eso. Cuando se han ido todos a dormir y quedáis unos cuantos con ganas de jugar a un poco algo con un poco más de empaque de enjundia, mi recomendación es La Granja. La Granja, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver con el verano? Nada, porque no es un juego portátil, ni portable, ni que lo puedas llevar a la piscina tranquilamente, ¿no?
Pero pasan las Baleares, que están llenas de alemanotes.
Porque es de Mallorca, y en Mallorca, Sofillas, pues eso, Sofillas. Mallorca, veranos, la relación, de ahí sale la relación. Y es un juego
alemanes, acá. Mallorca, Spielberg Yards.
Es verdad, Magaluf. Alemanes, de ahí Magaluf.
Oh, Magaluf. ¿Hay algo de Magaluf en La Granja, Uri?
El consejo de hoy, haz balconing con La Granja en la mano.
Poco Magaluf, poco Magaluf.
Eso va a ser bonito. Yo creo que eso va a ser bonito. Y alguien tiene que empezar a grabarlo por YouTube para marcarse el copyright ya. El primer alemán que se tire desde un balcón con La Granja en la mano.
¡Viva el vino!
Esto ya se nos va de las manos. Menos mal que estamos acabando. Has tenido la imagen, doctor. Lo has visto, lo has visualizado, te lo veo en la cara.
Momento. La tontería del primer programa. Ya está, nos recuperamos. La Granja, un juego publicado en 2014 y editado en la versión española por Ludo Sentinel, que no sé si fue su primer juego.
Sí. Y le damos las gracias porque...
Los primeros, pero yo diría que un gran acierto.
Joder.
Estaba dando un apunte bubu que no he podido.
Sí, es de la primera edición es de los señores de Spielberg. Se agradece que estos señores.
La edición en español.
Sí, que digo que se agradece que estos señores traigan algo que es tan elitista, sí, por el tipo de producción que tienen y que además lo traigan en castellano. O sea, que señores de Ludo Sentinel, un thumbs up bien gordo para ustedes.
Sí. Bueno, pues eso, un thumbs up que viene del señor Bubé y del señor doctor también. Pero rebobinando. La Granja, diseñado por Andreas Odendam y Michael Keller. No Michael, sino Michael. Los alemanes se hacen llamar Michael, son raros ellos. Y es un juego de 2 a 4 jugadores. Se juega bien con 2. No es el número ideal, pero se juega bien. Yo lo he jugado con mi pareja y lo hemos jugado varias veces. Y con 3 y 4 pues hay mayor interacción. No voy a explicar el juego, sí que es un juego de unos 90 minutos, menos de 2 horas, eso sí, pero que acaba generando también la clásica ensalada de puntos que a algunos les gusta, a otros no. Mezcla varias mecánicas y de hecho la mejor forma, yo diría, de resumir la inspiración del juego, sin pasar por las reglas, es lo que ellos mismos ponen, el autor mismo puso, en las notas finales, donde dijo, atención, que leo casi literalmente, la granja se basa en Dice for the Galaxy de Michael Keller. Dice for the Galaxy no lo busquéis en el Board Geek, que no lo vais a ver. Es un juego, un prototipo que presentó a varios premios, a tipo Dice y a otros concursos internacionales, y que de ahí, mira, al chico le gustó y esa fue la idea de la partida. Pues bien, Dice for the Galaxy, que no Roll for the Galaxy. Dice, luego, la mecánica de distribución de dados de arriba, de Matías Kramer. Kramer, ¿no? Pero no el Kramer de siempre, sino otro Kramer. Ahora sí, vamos con referentes más conocidos. Hay una mecánica de distribución de cartas, porque al principio cada uno tiene unas cartas que según las coloca en su tablero, hacen una cosa u otra. O te producen, o te dan habilidades especiales, o te generan más ingresos. Pues bien, esta mecánica está inspirada en Gloria Roma de Carl Chudik. Lo pone aquí mismo. Aquí mismo, al final de las reglas, pone todas las inspiraciones. Y una inspiración más, y que esta le va a gustar a nuestro amigo, a nuestro comandante Pepe. El mercado del centro del tablero se inspiró en el Templo de Luna, de Stefan Feld. Un juego...
Espera, que me estoy poniendo de pie. Espera.
Y además los autores agradecen a Uwe Rosenberg, Stefan Feld. Eso, sin entrar en más detalles sobre el juego y su reglamento, yo creo que si vemos las inspiraciones, si es como cuando te hablan de un libro, de una película, si esta película se parece a esa, esa y esa, o esta música se inspira en esto, esto y esto, pues aquí, con esto no engañan a nadie. Si te gustan los Uwe Rosenberg, los Stefan Feld, los juegos con ensalada de puntos, con mecánicas que se entrelazan, pues este te va a gustar. Y va a gustar a tus amigos jugones. No traigas a la familia, no me traigas a un Kaleidos ni a un Ten Wiggelhans, porque esta gente no lo va a disfrutar. Pero el resto, los que les gusta y no les importa algún dado de por medio, esto sí. Y está, hasta aquí.
¿Qué dura? ¿Qué dura una partida?
La partida, lo he dicho, pero lo repito, ¿eh? De unos 90 minutos, menos de 2 horas. Y eso, me quedo con el concepto que me ha gustado, ¿eh? El balconing con una granja en la mano.
Bueno, también puede ser algo más light y haz balconing para jugar a casa de tu amigo.
También.
Bueno, para ir a jugar. No vamos a promover, que ya nos hemos ganado bastantes amigos hoy. Uh-huh. Como para... Ahora mismo nos está llamando el alcalde de Magaluf.
Sí. Pero para invitarlos, a montar una jornada lúdica.
Lo he dicho, donde es la granja, es una granja real situada en la Serra de Tramuntana y se llama la Granja de Sportlas. Pues si algún día queréis ir a verla y haceros una foto con el juego, llevando el juego en la mano y poniéndoos ahí, haciéndoos un selfie y todo eso, si alguien lo hace, que seguro que alguien lo ha hecho ya, vamos, estoy convencido que si me pongo a buscar por WarGameGeek o donde sea, seguro que alguna foto se encuentra. Pero si alguien quiere hacerse otra, ¿eh? Y tiene... Eso, que nos la envíe a la feria.
Bueno, como han podido ver todos nuestros oyentes, o más bien escuchar, en la tripulación contamos con nuestro propio señor Spock. Aquí tenéis con todos los datos que nos puede aportar nuestro buen doctor. Bueno, la verdad es que no se nos ha ido mucho de las manos esto para ser nuestro primer programa. Nos hemos mantenido dentro de los límites de la realidad, balconings aparte. No se nos ha desmadrado esto excesivamente, de lo cual yo personalmente me siento muy orgulloso. No lo sé.
Ya sabes, en los desmadres tú le pegas 4 tijeretazos, luego lo editas esto, y esto queda, mira qué fino, mira qué bonito.
Pones un poquito de Tannhauser para darle solemnidad al tema.
Bueno, va, con un poco de Tannhauser de fondo. Habéis podido comprobar que a lo largo del programa se nos ha colado unas pequeñas pildoritas llamada Enciclopedia Troquélica. Esto es una sección que esperemos se mantenga a lo largo de los diferentes programas. Es unos colegas del doctor a los que ha echado mano para que nos hagan llegar diferentes conocimientos, anécdotas o curiosidades del mundo lúdico. Esta vez ha sido el tema de los dados. Veremos en cada programa qué conocimientos nos aportan. Yo creo que es algo interesante y que mantendremos siempre y cuando nuestro buen doctor siga pudiendo tirar mano de esos colegas que tiene expertos en cada uno de los diferentes temas. Bueno, venga, va, ya está bien de Tannhauser, va, continuemos. no hemos comentado al principio, y es algo que, bueno, como todo estamos aprendiendo las formas de contacto, podréis escuchar este podcast, intentaremos subirlo a iVoox y a iTunes, pero seguro, seguro lo tendréis en nuestra página web, www.troquelconnection.com, con doble N, connection. Tenemos también nuestro mail, al que estaremos encantados de que nos hagáis llegar vuestras sugerencias o cualquier cosa que se os ocurra, troquelconnection@gmail.com, también con doble N, connection. A lo mejor hay algún día alguien se anima, de los que me están oyendo de la tripulación, a que estemos en Twitter. Ya veremos. El encargado de Twitter, ya veremos, ya veremos.
Estamos buscando sí, sí. El community manager. Está un poco despistado, pero contad que esto está al caer, ¿eh?
¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza? ¿Quién?
Nada, ¿alguna queréis aportar algo para antes de cerrar?
No, aterrice la nave, señor comandante. Aterrice la nave. Esto ya se acaba el viaje, ya hemos llegado al destino.
Pues nada, señores, abróchense los cinturones porque vamos a tomar tierra.
Adiós, adiós.
Muchas gracias y hasta el próximo programa de Troquel Connection.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.